cárcel.
Pero hablando de dolor, lo que más nos duele es el medio ambiente. Veníamos hablando ya ayer sobre este desprendimiento de un bloque de hielo allí de la Antártida, del tamaño de Argentina, y para conversar un poco sobre esto, sobre las implicancias, sobre las consecuencias, sobre qué se puede hacer ahora, estamos en comunicación telefónica con Fernando Primo Forgioni. Él es investigador, especialista en cambio climático, docente de la Universidad Nacional de Villa María, ha disertado en la ONU, la verdad, un capo total. Y está en comunicación telefónica con nosotros. Fernando, Lucía y Javier te saludan para Radio Show. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Javier? Buen día.
Bueno, lo que habíamos dicho, este desprendimiento que está en agenda hoy, que estamos hablando hoy, el desprendimiento de este bloque de hielo de la Antártida del tamaño de la Argentina, ¿es un hecho tradicional, habitual, sucede cada tanto, tiene que ver con un deshielo o tiene que ver con otra cosa?
En realidad la nota, el título de la nota está mal porque no fue un desprendimiento.
Bien.
Claro. Eso fue algo que se replicó en muchos portales y la verdad que yo no sé si tradujeron mal el título del trabajo, sí, bueno, pero en realidad no fue un desprendimiento, sino fue que no se congeló la misma superficie que lo que se congela normalmente. Los polos tienen un deshielo y un sobre hielo. O sea, se congelan y se descongelan a lo largo del año, coincidiendo con la primavera-verano para el deshielo, y después, bueno, el congelamiento que se da en otoño-invierno. Claro. Entonces, este año el Ártico registró la menor cantidad de hielo desde que se tiene el registro, por lo menos, y eso equivale más o menos a la superficie que tiene la República Argentina u algunos conjuntos de estados de Estados Unidos. O sea, no es que se desprendió una masa de hielo,
bien,
sino que la cantidad de hielo que llegó a formarse en el continente fue la más baja en toda la historia de que tiene un registro. Entonces, por ahí el título fue un poco erróneo y generó, bueno, una confusión y un poco de susto, que bueno, es la situación, tampoco es para celebrarlo, ¿no?
Bueno, mira vos, Fernando, buen día. Digo, con Javi siempre hablamos de que hay cosas que a veces los medios queremos informar y terminamos desinformando porque no sabemos, y es sumamente maduro decir, bueno, a esto no lo conozco, vamos a llamar a un especialista, a alguien que nos ayude y que nos explique, digo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hoy esta menor cantidad de hielo? ¿Por qué? ¿A consecuencia de qué?
Mira, esto viene de la mano con el aumento de las temperaturas globales, o sea, esto no es que... Pasa que la Antártida es un caso muy especial porque la Antártida no es como el Ártico, el Polo Norte, que ya viene registrando un deshielo muy sostenido desde hace bastante tiempo. La Antártida ha tenido momentos donde ha tenido anomalía, una anomalía es un valor que está por encima o por debajo de un valor promedio. Ha tenido anomalías positivas de hielo, ha tenido momentos donde había mucho hielo y ha tenido otros momentos donde tenía muy poco hielo. Pero bueno, la Antártida tampoco escapa a la tendencia global de aumento de la temperatura, que bueno, significa que el mundo se está calentando y bueno, también empiezan a jugar otros factores. Por ejemplo, el hielo al ser blanco refleja mucha cantidad de radiación, lo que hace que no se absorba, hace como un efecto de refrigeración sobre la temperatura que está cerca del lugar.
Claro.
Actúan como si fueran un refrigerador.
Como si pones un bloque de hielo gigante en la cocina de tu casa, digamos, te refresca un poco el ambiente.
Sí, más o menos, porque no. En realidad no dejan entrar radiación, o sea, la radiación rebota y es como si vos lo pusieras frente a un espejo.
Claro.
Nunca se absorbe. Entonces, el problema también que tiene esto es que hay mecanismos en la atmósfera que se llaman mecanismos de retroalimentación. El sistema climático es un sistema muy complejo, o sea, es que nada depende de una sola cosa, y al derretirse el hielo, que eso causa una propiedad que tiene el hielo muy alta, que es el albedo, que es esto que refleja, al derretirse el hielo, el océano puede absorber más cantidad de radiación, entonces se calienta más. Y también pasa otra cosa, al derretirse gran cantidad de hielo, partes, por decirte de una forma muy fácil, más adentro de la Antártida, por ejemplo glaciares o hielo que está más al centro del continente, está expuesto a las corrientes de agua, que las corrientes de agua, al estar un poco más caliente, hacen que también se siga derritiendo más hielo. Es como un efecto en cascada, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a toda la mano con el aumento sostenido en las temperaturas globales. Si bien la Antártida ha tenido momentos donde ha tenido más cantidad de hielo y menos cantidad de hielo, si vos mirás la película desde hace unos 15 años más o menos, ves que la tendencia es el camino que sigue una variable. O sea, como si yo fuera de acá a Córdoba por la ruta 9, bueno, ese es el camino que viene siguiendo. Bueno, el camino viene en un descenso de la cantidad de hielo, inclusive en la Antártida. Entonces, bueno, en última instancia, y causal de todo esto, bueno, es la tendencia sostenida en el aumento de la temperatura a nivel global.
Que tiene que ver, digo, con este con esta terminología que usamos tanto, con el calentamiento global, o en hace unos días se usa la palabra de ebullición global.
Sí, eso lo comentó el secretario general de Naciones Unidas, porque los umbrales que estamos alcanzando de aumento de temperatura con respecto al periodo preindustrial, y bueno, están alcanzando límites bastante alarmantes. Entonces, parece que ya no estamos en un calentamiento, sino que nos vamos a cocinar vivos, por así decirlo, si no hacemos nada, porque no es que todo está perdido tampoco.
Bueno, ¿y qué hay que hacer? Porque
¿Qué hacemos?
Claro.
Perdón, no quiero tirarte semejante tarea, porque sos muy claro a la hora de pintarnos el panorama que estamos atravesando. Yo pensaba mientras te escuchaba, digo, este derretimiento de los cielos, como consecuencia, ¿qué va a tener? ¿Un aumento en el nivel de los océanos? ¿En el nivel del mar?
No.
¿Habrá algún tipo de consecuencia de ese tipo o no?
En corto plazo no.
Ok.
En corto plazo no, sí, en algún momento si se derrite toda la capa polar, sí.
Okay.
El mayor aumento del nivel del mar se da por el aumento de la temperatura, porque el agua, como la calienta, se expande, entonces eso está provocando el aumento que hoy vemos en los océanos. O sea, aparte del deshielo, no tiene... A ver, como dijo Lucía, yo no soy un experto en yo no soy oceanógrafo, hay una parte muy... O sea, pero lo poco que yo sé es que la mayor cantidad de aumento a nivel del mar se da por expansión, por medio del calor,
claro,
que es el aumento de la temperatura. ¿Y qué hacemos? Y bueno, es hora de
en principio dejar de restar, primero, estaría bueno, ¿no? Digo, en principio dejar de restar, sería interesante.
Eso sería lo principal, o sea. Y tiene que venir el cambio, o sea, por ahí es muy desanimante esto, porque uno dice, ¿qué voy a hacer yo desde mi casa?
No,
uno puede cooperar, no tiene que consumir más responsablemente, entender que el mundo no es ilimitado, que las cosas que uno consume tienen un impacto. Entonces, ayer justo hablaba con una amiga, le decía, trata de consumir frutas, verduras de estación, que sean locales. Eso también disminuye también el impacto que tiene el transporte,
claro,
la producción de alimentos. Y después lo de siempre, exigir a nuestros gobernantes que se tomen cartas en el asunto. Así que hay que dejar el petróleo, hay que dejarlo, por más que Vaca Muerta sea un lugar que pueda asegurar la soberanía energética argentina. Me parece que, bueno, que no hay que apuntar al petróleo, sino al gas, como una cuestión de que es un combustible de transición.
Sí.
Y sobre todo la tarea, si bien nosotros podemos hacer mucho, si nosotros hacemos mucho y no lo acompañamos con un reclamo político a nuestros dirigentes, los mecanismos de gran escala siempre quedan
en nada. Claro. Uh-huh. Te escucho y digo qué idealista en esto de, bueno, Vaca Muerta, que estaría bueno que dejen el petróleo, digo, y después decís, hay que reclamarle a nuestros gobernantes. Digo, creo que lo hacemos todo el tiempo. Pero me parece que yo como ciudadano te lo digo a esto, y también como comunicadora, yo digo, también tenemos que ver qué hacemos nosotros como ciudadanos, porque recién lo hablábamos, nosotros siempre hablamos del medio ambiente, del cuidado del agua, del cuidado de los animales, del cuidado de dejar de sacar los árboles. La gente está tan tarada que va y corta un árbol y saca el árbol del frente porque le levanta la vereda, y después, claro, le quiere chorear la sombra al del lado porque no tenés más sombra para dejar el auto, y el árbol que vos tenés en la vereda es fundamental en la vida, ¿me entendés? Y después querés ir a joderle la vida al otro. Digo, uno como ciudadano, como habitante de este mundo, tenemos que entender que al agua, cuando se termine, se terminó. Que cuando termine, o sea, la estamos reventando a la naturaleza de a poquito, tenemos que hacer nuestra parte. O sea, al Estado le podemos pedir un montón de cosas. Claro está que no nos van a escuchar nunca porque no nos escuchan ni cuando pedimos cuestiones más, otras cuestiones. Pero digo, como ciudadano también nos toca una responsabilidad en esto.
Sí, es que las cosas van de la mano. O sea, no existe una sin la otra. Claro. Y qué bueno que decirlo de la comunicación, porque la comunicación tiene un rol clave en todo esto. Está lleno de... Entras a Twitter, está lleno, entra a Twitter, a Instagram, o sea, está lleno de negacionistas por todos lados. Gente que a lo mejor lo cree y está bien, que tiene eso, bueno, sí. Pero después hay mucha gente que es comprada por esto y, bueno, y el lobby que tiene... O sea, necesitamos más gente comunicando ciencia, más gente... Porque si no, la sociedad no va a entender nunca lo que... No es que tampoco tenemos, creo que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer,
sí,
por nuestro medio ambiente, pero explicar estas cosas no es fácil, y bueno, y siempre está bueno tener estos espacios para que la gente entienda cómo es las cosas, porque si los gobernantes cambian, si las leyes cambian, si todo cambia y nosotros no hacemos un cambio en nuestros hogares, y no vamos a lograr nada tampoco, no existe el uno sin el otro. Entonces, sí. Porque al pueblo lo conformamos todos nosotros, a la sociedad la conformamos, sí, todos nosotros. No es que los gobernantes nos manejan como si fuéramos títeres y nos dicen, ah, sí, vos tala este árbol, vos... No, eso viene de la mano, lo que nosotros creamos, como la sociedad la creamos nosotros. Entonces, bueno,
Fer,
está muy bueno lo que decía.
Sin duda. Fer, la última de mi parte, al menos. Lo que estamos viendo de Europa, los países que están atravesando estos niveles elevadísimos de temperatura, Italia, Turquía, etcétera, sin hacer futurología, pero ¿tenemos que esperar eso acá para el próximo verano?
Yo no te puedo dar una... Si yo te dijera que el próximo verano va a ser así o así, te estaría mintiendo, porque es imposible hacer eso. Claro. Solo que la gente por ahí no entiende. No es un pronóstico del tiempo, y bueno, después se lee guerra, que eso.
Sí.
Puedo dar una proyección. Se hizo un estudio el año pasado de atribución, que el que hace el estudio de atribución es decir cuánto de lo que pasó es responsable el cambio climático y cuánto es un efecto natural. El año pasado se hizo un estudio sobre las olas de calor que tuvimos acá, que tuvimos varias.
Uh-huh.
Para los que odiamos el calor fue una tortura, pero dice el estudio que es 60 veces más probable que tengamos este tipo de episodios, ¿sí?, de lo que es naturalmente. O sea que yo no sé si el verano que viene va a ser un verano donde haya 10 olas de calor, 5, 2 o 1. Lo que sí sé es que es más probable,
sí,
que tengamos eventos como el que tuvimos el año pasado y que esos eventos duren lo mismo o más de lo que vimos estos años. A ver, te pongo un ejemplo. Si antes una ola de calor así, porque no es que aparecieron ahora las olas de calor, ocurrieron un montón de veces.
Sí.
Si antes ocurrían una vez cada 10 años, ahora van a ocurrir una vez cada 5, una vez cada 2, y bueno, van a ser mucho más comunes y mucho más... Si antes un evento que duraba 10 días de ola de calor ocurría una vez cada 100 años, bueno, ahora capaz que ocurre una vez cada 20.
Claro.
Y bueno, se va a hacer bastante más comunes.
Hay que ponerse las pilas, no queda otra, ¿eh? Hay que informarse. Y como siempre decimos nosotros, nosotros los medios de comunicación tenemos que informar con responsabilidad. Tenemos que dejar de desinformar y hablar con gente que sabe, que pueda contarle a la gente. Porque a veces, Fer, bueno, perdón que te trate así con esta confianza, pero digo, nos queremos hacer los que la sabemos toda y es imposible que la sepamos a todas. ¿Me entendés? Entonces hay que hablar con gente que sabe y que puede explicar cómo corresponde lo que tenemos que saber, lo que como ciudadano, como habitante de este mundo tenemos que saber para mejorar, por supuesto, cada día. Así que fue un placer charlar con vos y ojalá que podamos hacerlo más seguido y tener la confianza para que cuando creas conveniente que hay que hablar de algo determinado, por favor, le escribís a Javi y lo hacemos porque para eso estamos.
Bueno, muchísimas gracias.
Bien, allí pasaba entonces, gracias, muchísimas gracias. Allí pasaba Fernando Primo Forgioni, quien es investigador, docente, especialista en cambio climático, es de aquí de la universidad.